la delegada del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, Marcela Irañeta. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, gracias por venir hasta acá.
Compruebo lo que dicen. Hace mucho frío.
Hace frío en serio, ¿no es?
No es chiste.
¿Cómo la tratan los charcos de agua?
Mira, me pongo unas botas que tienen bastante goma y
las encaro. Bueno, la invitamos porque tenemos varios temas para contarle a la audiencia respecto a lo que está llevando adelante el Desarrollo Social de Nación aquí en Neuquén. Capacitaciones, bueno, también hay una feria importante, ayer estuvimos hablando un poquito de eso, pero bueno, queríamos invitarla para poder hablar de todo esto. Y arranquemos con lo más inmediato, que hay una capacitación en el marco de la erradicación del trabajo infantil, que es un tema importantísimo.
Sí, absolutamente. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social de Nación tiene un área que nosotros la denominamos CENAF, que en realidad son las siglas de la Secretaría Nacional del Menor, Adolescente y Familia, que venimos trabajando, digamos, muchos temas que tienen que ver con la niñez, con la adolescencia, tanto en sus derechos y como también en los proyectos de vida de los adolescentes. Y en este caso, en el marco de la creación de un centro de protección de derechos que pusimos en Confluencia en forma conjunta con la Municipalidad de Neuquén, en el Nido de Confluencia, en ese marco es que vamos a estar dando el día de mañana unas capacitaciones sobre erradicación de trabajo infantil. Muchas veces van a ver ustedes que como estrategia de sobrevivencia de algunas familias hacen que sus niños y adolescentes, en lugar de ocupar el espacio y digamos las tareas y las obligaciones de un niño, los derechos y las obligaciones de un niño, están trabajando.
Tal cual.
Están pidiendo, están vendiendo. Bueno, si bien todavía la provincia no tiene esto contabilizado específicamente, mañana nos vamos a reunir junto con la subsecretaria de Familia, Milce Troncoso, y con la gente de trabajo, para ver si podemos conformar la Comisión Provincial de Erradicación de Trabajo Infantil, y junto con los delegados nacionales sobre este tema. Lo que queremos es empezar a trabajar en un protocolo al respecto. Entonces, por un lado, vamos a tener a la mañana una capacitación que se va a dar en el auditorio municipal, que están convocadas todas las organizaciones que trabajan con niños y con adolescentes, como así también el personal municipal que trabaja en los espacios de primera infancia, en los nidos barriales, para justamente tener elementos y definir qué significa trabajo infantil, trabajo adolescente, por qué algunas familias lo utilizan como estrategias de sobrevivencia y cómo hay que proteger justamente a nuestros niños de todo esto, porque los niños tienen que cumplir otros roles, ¿no? Tienen que jugar, tienen que estudiar, tienen que tener esparcimiento, digamos, y no ocupar los roles de un adulto. Luego vamos a hacer...
Yo sé que no tienen una estadística sobre esto, ¿no? La provincia no lo tiene, pero digo... ¿Tienen más o menos una idea de la cantidad de chicos que hoy están dando vueltas, deambulando en la calle? O sea, pero es importante la cantidad, no el número, digo, pero digo, deben haber detectado varios casos ya.
Sí, bueno, los vemos, cualquier ciudadano los ve, ¿no? Los ve. Obviamente todavía no podemos decir que los números parecieran no ser alarmantes comparado con grandes ciudades. Pero bueno, no necesitamos que esto suceda para que nos pongamos a ocuparnos y sobre todo para de alguna manera generarles protección respecto de sus derechos, ¿no? Esto de los espacios de juego, los lúdicos, el tema del estudio, el tema de tener un hogar calentito, de ser cuidados por sus padres, bueno, todo lo que significa los derechos del niño y el adolescente, no se vean trastocados, digamos, por estos adultos que los invitan a formar parte de la economía de una familia.
¿Y cómo se interactúa con la familia? Caso puntual, mamá con dos o tres hijos pidiendo ropa, pidiendo comida, puerta a puerta. Digo, ¿cómo se articulan las políticas para actuar con los padres y hacerlos entender que los niños deberían estar en otro lugar?
Bueno, en principio está en este, por eso, este Centro de Protección de Derechos lo que intenta es poner en el tapete y como tema de discusión cuáles son los derechos, porque de alguna manera estas familias o este mamá, este papá, que por una cuestión de necesidad a veces invitan o convocan a sus hijos a ser parte de esta economía, lo que no tienen claro justamente son los derechos y lo que están ocasionando esa falta de protección, ¿no? Porque de alguna manera obstaculiza el proyecto de vida que va a tener, porque un niño que en lugar de ir a estudiar está pidiendo o está trabajando, evidentemente el futuro que le sigue es muy complicado, ¿no? Sí. Hoy sabemos que no hay futuro sin estudio, no, sin alimento correspondiente, sin una casa, una salud, bueno, todo lo que sabemos que son los derechos básicos, sobre todo para los chicos. Y también sabemos que en esos primeros 4 años de vida queda registrado todo lo que vamos a hacer a futuro como adolescentes, jóvenes y adultos. Entonces, bueno, en principio defender los derechos, no solamente en los espacios formales que se trabajan en las escuelas y demás, sino en los espacios no formales, como pueden ser clubes barriales, espacios de convocatoria, como pueden ser murgas, ligas deportivas, bueno, todo el trabajo que tiene que ver con, a partir de un espacio lúdico, empezar a trabajar y a decir, che, yo estoy haciendo esto, pero no me corresponde, claro, ¿no? Y poder poner en conflicto un poco esta situación familiar, que cuando se detecta claramente en los espacios, digamos, de organizaciones, se convoca a la familia, tal como cual, para empezar a trabajar.
No, y supongo que también debe haber, no, hay seguramente distintos niveles de conflictividad interna en una familia, digo, hay situaciones mucho más difíciles donde el papá y la mamá o el papá o la mamá mandan al pibe a la calle sin reparar en nada, y hay familias que, bueno, que lamentablemente también hacen lo mismo, pero que pueden llegar a comprender otra realidad, que pueden llegar a comprender esto que vos estás contando, que es la intencionalidad de esta capacitación o del armado con la provincia para poder empezar a erradicar el trabajo infantil.
Sí,
o sea, porque hay gente que no entiende que determinadas cuestiones son trabajo infantil, que lo entiende como algo cotidiano, como...
Sí, me está ayudando.
Me está ayudando, sí, sí, claro. Y el pibe, por ayudarte, no está yendo a la escuela.
Se está corriendo de su rol.
Claro, claro.
Y el papá y la mamá se están corriendo de su rol,
sí,
¿no? Esto claramente. Por eso, los primeros que los tenemos que entender somos todos los que trabajamos de alguna manera con los niños y con los adolescentes. Primero tenemos que tener todos los trabajadores, digamos, del Estado, de organizaciones sociales, ligas deportivas, que esto no puede suceder, porque también nos va a ayudar a detectar y a no naturalizar conductas que no son naturales, ¿no? Y que estamos claramente impidiendo un futuro mejor para nuestros niños. Entonces, bueno, esta capacitación en primer lugar va orientada a todos los trabajadores que estén ligados a los niños y adolescentes, pero también, bueno, a estas organizaciones que están permanentemente en contacto con conductas en algún punto más marginales.
Está claro. Bueno, ¿esto cuándo es?
Esto va a ser mañana, les decía, mañana a la mañana, a las 9 de la mañana, en el Auditorio Municipal. Bien. A la tarde vamos a estar también en el Centro de Protección de Derechos de Confluencia, ya trabajando específicamente con algunas organizaciones del barrio y también con las personas que trabajan en el Centro de Protección de Derechos. Y la intención es empezar a pensar un protocolo de actuación y de intervención cuando se detectan estos casos.
Bueno, hay otra capacitación que me gustaría que nos cuentes sobre el plan no intencional de la adolescencia. ¿De qué se trata eso?
Es el plan ENIA, que es el plan no intencional de embarazo.
De embarazo.
Adolescente, justamente es eso, ¿no? En este mismo sentido. ¿Cuáles son las cosas que de alguna manera van obstaculizando el proyecto de vida de nuestros niños y nuestros adolescentes?
Sí.
Uno es esto, el corrimiento de sus roles desde chiquitos trabajando y no defendiendo o protegiéndolos desde sus derechos. Otro es un embarazo no intencional, digamos. La verdad que tenemos, uno cuando recorre, incluso en escuelas, uno ve que niñas embarazadas y demás, que llevan estos embarazos estoicamente, pero que claramente no van a poder de alguna manera cumplir con sus proyectos. Algunos serán estudiar, otros será viajar y conocer lugares, o trabajar o emprender determinadas cosas.
Y vos terminás de entender que uno puede planificar la familia, ¿no?
Exacto. Exacto, entonces bueno, hay que cuidarse principalmente, hay que conocerse, hay que cuidarse, hay que tener un proyecto, porque la realidad es que nos encontramos que muchos adolescentes no tienen proyecto. Entonces, esto también del embarazo no intencional adolescente viene a reflexionar sobre si nuestros adolescentes están planificando o están proyectando, digamos. Yo me acuerdo cuando iba al secundario, siempre trabajábamos qué proyecto tenés, cómo te imaginas de acá a 10 años. Eso nos ponía una zanahoria hacia adelante, donde digo, hasta llegar ahí tengo que hacer esto, 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 esto y esto. Dar pasos para llegar ahí. Hoy vemos que los proyectos son muy cortoplacistas o insignificantes. Entonces, volver a retomar esta idea de que tengo un futuro, de que ese futuro lo tengo que proyectar y programar, y que para llegar ahí tengo que dar ciertos pasos. Y esos pasos, para poder cumplirlos, tengo que tener conducta, tengo que tener una vida saludable, tengo que organizarme. Bueno, entonces, en todo esto es lo que se va a tratar, digamos, la capacitación de plan de embarazo no intencional adolescente, que se va a dar la semana que viene en Zapala y también en Neuquén.
Bueno, y hay un punto que me parece que es importantísimo, que es la llegada de la Feria Futuro aquí a la ciudad de Neuquén Capital, que no es ni más ni menos que empezar a hablar de las primeras herramientas que tienen los jóvenes principalmente a la hora de emprender el mundo laboral, ¿no? O de insertarse en el mundo laboral. Hay una capacitación también de esto, va a haber una charla, ¿cómo se van a manejar?
Mirá, lo bueno es que ustedes me llevaron primero en la primera capacitación que tenemos esta semana.
Sí, va
que
todo
tiene que ver,
va
todo encadenado, sí. ¿No? La niñez, el protegerlos, que cumplan sus roles y ejerciten sus derechos, los adolescentes que tengan proyecto de vida y los jóvenes. Bueno, esta Feria Futuro, que realmente es una movida extraordinaria, que va a ocurrir lunes 27 y martes 28. De mayo,
en el Estadio Rucaché,
en Estadio Rucaché, de 11 a 18 horas. Van a ver que en el centro, en el monumento a San Martín, hay un tráiler donde estamos difundiendo esta feria, pero también donde estamos preinscribiendo a todos los jóvenes que quieran participar. Ojo, los que no se preinscriben pueden ir igual, sí. Entrada libre y gratuita. ¿Qué vamos a encontrar en esos dos días y para qué la estamos haciendo? Justamente para seguir este hilo conductor que venimos trayendo en esta charla. Los jóvenes hoy están con un problema grave del qué hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando salga del secundario? ¿Qué voy a poder estudiar? ¿Cómo necesito un trabajo? ¿Cómo enfrentarme a ese primer trabajo? Entonces, en esta feria vamos a encontrar desde, primero, una orientación vocacional con una oferta universitaria, donde voy a poder ver qué es lo que me gusta hacer, pero también cuál es la oferta universitaria regional como para poder ver cómo empalmo eso que me apasiona, claro, con la oferta que tengo, pero también con la demanda laboral, porque vamos a tener un sector de empresas nacionales y regionales que van a contar qué es lo que están necesitando. Uh-huh. Entonces, yo cuando elijo el qué hacer, es mi pasión, mi gusto, más la oferta que tengo, más la demanda. Porque si no, a veces elijo lo que me gusta, pero después, ¿qué hago con todo eso? Entonces,
sí, pasa con las carreras tradicionalistas, ¿no?
Exacto.
O sea, que todo el mundo quiere ser tal o cual cosa y después no tenés inserción en el mercado laboral, porque hay muchos profesionales de eso, faltan de los otros, entonces decís, pucha, podría haber estudiado lo otro. Y
aparte, vos sabés que yo creo que yo soy socióloga, pero también me hubiese gustado hacer un montón de otras cosas más. Capaz que a vos también. Seguramente. No es que nos gusta una sola cosa. Uh-huh. No es como antes que decía, no, quiero ser médico.
Contador, médico o abogado.
Claro, y no hay otra cosa. No, porque después te encontrás con contadores que quieren ser, que yo, arquitectos. Claro, y hoy, ¿viste?
Sí. Sí, y aparte también se empalma, sobre todo a los jóvenes, las nuevas tareas, los nuevos oficios, redes sociales, youtubers y todas esas cosas que hoy... Hay mucha gente que está viviendo de eso. Entonces está bueno también tener esa visión a futuro, de decir, bueno, se puede vivir o conseguir esa zanahoria, como hablabas recién, de decir, bueno, se puede vivir de las redes sociales.
Entonces, el tema es la orientación.
El tema es la orientación, qué hacer después del secundario y cómo encarar esas cosas.
Claro, bueno, entonces van a tener todos esos elementos. En el medio, ¿sabes qué? Van a tener también la posibilidad de hacer un currículum. Digamos, esto parece algo sencillo, pero sí, viste que pasan de moda los currículums. Yo vivo haciendo currículums míos y un día me dicen con foto sí, con foto no,
claro,
largo, corto porque no te lo leen. Sí, no pongas toda la experiencia y todas las todas las capacitaciones que tenés. No sirve para nada. Ponete la experiencia última laboral. Y si tenés idioma y no sé, bueno. Para eso va a haber profesionales que van a comentarle y asesorar a nuestros jóvenes cómo hacer un currículum hoy, y se van a poder llevar su primer currículum impreso. Bien. Pero también van a tener otro sector que es muy interesante, que van a hacer como una especie de role-playing de una primera entrevista laboral. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren trabajar, ¿viste? Pero van a trabajar, parece que sin ganas. Entonces, ¿viste? Cuando te toman una primera entrevista, lo actitudinal tiene mucho que ver.
Lo gestual,
cómo te presentás, las ganas que le pones, ¿viste? Y qué sé
yo. Sí, aparte sos el que típicamente está sentado así y decís, ¿qué le digo a esto?
Claro, ¿no? ¿Qué te enfrentás ahí como diciendo, ¿cómo me vendo?
Es una evaluación, claro. Sí, claro.
¿Cómo me vendo? Bueno, esta posibilidad de experimentar una primera entrevista laboral la van a tener. Entonces, vos fijate, van a tener el tema de la orientación vocacional, el primer currículum, la experiencia laboral. Van a poder justamente pasar por todas las empresas que van a estar, regionales y nacionales, para ver qué es lo que están pidiendo. Se van a recepcionar currículums en esas empresas, lo cual no significa que el que va a la feria se va a ir con trabajo.
No, bueno, pero tenés pero bueno, una posibilidad.
Hay una posibilidad de que quizás el que enganche, y según la demanda que haya, quizás lo tengan en cuenta a futuro.
Y esto, a ver, ¿quiénes son los que van? ¿Jóvenes desde 18 hasta...?
30.
O sea que puede haber profesionales ahí también.
Puede haber profesionales también, sí, puede haber profesionales o puede ser gente que esté estudiando. Uh-huh. Así que hay de todo, sí, incluso viste que me preguntaban, che, ¿30 justo o puede ser un poquito más? Y puede ser un poco más, o sea, está orientado, nosotros ponemos, digamos, un rango etario que va de los 18 a los 30, pero la realidad es que a veces van chicos de 16, 17, claro, que están ahí en el secundario, y también van jóvenes un poco más adultos de hasta 35. El tema es que es poder vivir toda esta experiencia, que hay algo muy interesante también. No solamente encontrarse con las empresas, que también implica saber qué es lo que se está pidiendo en el mercado, sino también va a haber un área de emprendedores. ¿Viste? Que hay gente que no le gusta ser empleado y que quiere... Sí, es como bueno, que dice, che, yo tengo una idea, la quiero emprender. Eso. Pero no sé cómo armar un proyecto. Pero aparte, la parte financiera del proyecto se me complica, porque yo por ahí tengo una idea, pero ¿cómo lo plasmo? ¿Cómo evalúo la rentabilidad, sí, de mi proyecto?
¿Cómo busco el mercado?
¿Cómo busco el mercado? ¿Qué marca tengo que tener? Bueno, claro, todo eso también va a estar contemplado en un espacio de esta feria, donde vos podés contar tu proyecto y ver cómo tenés que impulsarlo, los pasos que tenés que hacer, el cálculo de inversión, la rentabilidad, la marca, cómo la difundís, a través de qué, las redes, la tecnología. Va a estar Facebook, claro, también en la feria. Esto es muy interesante. Entonces, la posibilidad de contar con con Facebook, que es masivo, que aparte podemos promocionar nuestro emprendimiento a través de Facebook. Bueno,
las cosas que se pueden hacer a través de
Facebook. Y también vamos a tener dos áreas importantes, que es Juventud Nacional viene trabajando con un logo, con un, digamos, una forma de decir que se llama Hablemos de Todo. ¿Esto qué significa? Hay temas que parecen tabú, ¿no? El de consumos problemáticos, bulimia, bullying, violencia en el noviazgo. Pero nosotros queremos ponerlos como un lugar, un espacio de ahí. ¿Por qué? Porque todos esos temas, de alguna manera, traban el proyecto. Traban el proyecto de vida que cada uno. Si pues yo tengo un tema de violencia y ando en otra cosa. Mi cabeza está, en vez de concentrarme en mi proyecto, en estudiar, en ver cómo consigo trabajo, y mi cabeza anda en otra cosa. Tengo un problema de consumo y la verdad que se te puede llegar a complicar a la hora de una entrevista, porque eso salta, porque tiene que ver con los hábitos, saludables o no. Entonces las empresas se fijan en todo hoy. ¿Viste? No se van a comprar un problema.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, tengo un problema de bulimia, anorexia también. Entonces va a haber un espacio de juego donde de alguna manera la intención es después que salten estos temas y ver cómo los trabajamos y los derivamos con áreas de salud y demás. Y también está el Centro de Acceso a la Justicia, porque hay muchos chicos que también tienen problemas digamos, parentales, familiares y demás, y que bueno, va a haber un grupo de abogadas asesorando. Y una gran cosa que creo que tiene esta feria, que es, a pesar de que los proyectos de vida uno intenta de que vayan prolijitos, hay muchos jóvenes que tienen familia, que tienen hijos, que están en etapa de lactancia y demás, y bueno, va a haber... ¿No puedo ir si tengo hijos? Sí, puedes ir. ¿No puedo ir si tienes un bebé y estás lactando? No, puedes ir. ¿Por qué? Porque vamos a tener un lugar para cuidar
una
a tus chicos.
Una plaza blanda.
Una plaza blanda. Vamos a tener un lugar para cuidar a tus chicos, vamos a tener un área de lactancia y demás. O sea que va a estar contemplado para que vos no tengas ninguna dificultad para llegar ahí.
Me gusta. Le pido disculpas a la gente del informativo. Ya vamos a entrar un poquito más tarde, pero... Es interesantísimo esto que estamos hablando con la delegada regional de Desarrollo Social de aquí de Neuquén. Quiero apelar a tu profesionalidad. Yo sé que son temas álgidos y que vos sos una mujer que siempre tendés a mediar, a no llevar las cosas a una cuestión de conflicto, ¿no? Pero estábamos hablando, mira, de erradicación del trabajo infantil, ¿no? De los pibes que pocas veces tienen una contención. Hablamos de la falta de información hacia los jóvenes, como por ejemplo para llevar adelante una planificación familiar. Hablamos de la posibilidad de empezar a darle herramienta a los chicos para que de alguna forma armen una base o una orientación, tengan una orientación, llamémosle herramienta, para manejarse en el futuro. Y en eso hablabas vos también un poquito, esto de la construcción del sujeto, ¿no? De su entorno, el bullying, todas estas cuestiones que terminan alterando esa construcción del sujeto. Ahora, vos representás algo muy importante que es Desarrollo Social de Nación, aquí en Neuquén. Recién decías que te ibas a juntar con la provincia. Qué importante que sería que, no lo digo desde tu lugar porque evidentemente lo ves, pero que desde todos los sectores vean que las políticas de estados son las que, de alguna forma, ayudan a pulir este tipo de cosas, ayudan a un montón a estos jóvenes que hoy sufren violencia, sufren abandono, trabajo infantil. Digo, eso tiene que ver con las políticas de estado, porque cuando uno trae a la mesa automáticamente, por ejemplo, el asistencialismo, no colabora en nada en este tipo de cosas. Son luchas, o sea, y lo feo de esto sería que toda esta situación, todo este esfuerzo que hace toda esta gente, se vea en vano porque después es reemplazado por el asistencialismo o comprado por el asistencialismo. Entonces me parece fundamental esto de la unión y por eso quería apelar a vos como socióloga. ¿Es posible esto? ¿Ese es el rumbo? ¿Es posible este rumbo de decir, bueno, apuntalemos a los pibes y de alguna forma cambiémosles la cultura?
Sí, yo soy, digamos, una confiada total sobre que es posible, todo es posible. El tema es quiénes trabajamos en esto, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. La provincia de Neuquén ha sido precursora con la ley 2302, que sí. Es la ley del menor. Más allá, incluso salió antes que la nacional.
Sí.
Es precursora. De hecho, yo la trabajé, digamos, y generé un montón de actividades para socializarla, para que realmente entre en las diferentes organizaciones, se hagan cargo de esto. El tema es después las prácticas, ¿no? Sobre la ley. Si las instituciones acompañan lo que dice la ley, porque la ley está bárbara. El tema es las prácticas, todas las organizaciones del Estado que debieran apuntalar y dar ejemplo y educar y ser tendencia sobre, ¿no? O sea, si hablamos de derechos, que sea el Estado el que justamente proteja todos esos derechos. Si hablamos de protección, que sea el Estado que ejerza la protección también. Entonces, bueno, este es un gran camino hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué digo hacia adentro? Y porque tenemos que permanentemente actualizar y formar a los empleados, digamos, a los trabajadores del Estado que están vinculados a la niñez. Y hacia afuera metiendo mensajes y trabajando con organizaciones, trabajando con las escuelas, trabajando con todos, líderes deportivos, líderes culturales, medios. Pues esto es una tarea de todos, ¿no?
Seguro. Es una tarea. Acá hay que todos tenemos una cuota de responsabilidad.
Y yo te diría que la primer cuota de responsabilidad la tiene la familia, que el gran corrimiento de roles lo tiene la familia. Hoy el papá y la mamá no están el papá y la mamá. Entonces ahí empieza como... Es decir, si mi papá y mamá no me da ejemplo de o no me marca límites para, digamos, yo, niño, voy absorbendo las primeras imágenes.
Si a mi viejo no lo veo laburar nunca, o a mi mamá tampoco, también
es complicado. O por lo menos esforzarse, porque a veces, viste, vos decís, bueno, no, es injusto, me decís que no laburo, pero no tengo laburo, qué sé yo, pero por lo menos esforzarte, viste, esta cosa de que hay mucha gente. Yo tengo ejemplos, pero para tirar para arriba, de gente que realmente está limitada para conseguir un trabajo por formación, por oportunidades, pero los ves que se esfuerzan, ¿viste? Y que construyen una pared un día y otro día van y hacen esto y venden empanadas y venden canelones. Bueno, a ver, estos pueden. Entonces, esta cosa del esfuerzo, esta cosa del tirar para adelante, del proteger a los chicos, porque mucha gente no tiene, digamos, trabajos sólidos, pero prefieren que sus hijos estudien, entonces hacen un esfuerzo increíble para mandarlos a la escuela. Bueno, existen esos ejemplos también. Creo que es lo que tenemos que apuntalar. E insisto, me parece que los primeros que tenemos que tomar conciencia somos todos nosotros, que somos los, digamos, los trabajadores desde el Estado, de dar una muestra de lo que queremos, de lo que hay que hacer, porque hay organismos importantísimos que tienen que ver con la educación, la salud y acción social.
Ojalá haya muchas ferias futuro.
Ay,
siempre.
Ojalá, la verdad que sí.
Sería muy bueno.
Bueno, que muchas gracias. Problema.
Gracias, Marcela, por estar acá.
No, gracias,
bueno,
a ustedes.
Feria futuro. Próximo 23 y 24,
no,
perdón.
Lunes 27 y martes
lunes 27,
28 en Rucaché.
Lunes 27 y martes 28, o sea, lunes y martes próximo.
Exacto.
¿Sí? En el Rucaché a partir de las 11 de la mañana.
11 de la mañana.
Bueno, no es o sea, el que se puede inscribir se inscribe, el que no va para allá.
Va para allá y se inscribe a la entrada.
Listo. Libre, gratuita. Una buena herramienta que la pueda aprovechar, estaría muy bueno que lo aproveche.
Ojalá que sí.
Gracias, Marcela.
Gracias a ustedes.
Marcela Irañeta, bueno, delegada regional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí en Neuquén.